En el Tren de la Tarde, el tiquete es gratis y todos viajan en primera clase.
La manera más divertida de oír la vida, súbete al Tren de la Tarde.
Don Javier, tenemos un informe especial del Ministerio de Salud. Colombia le da la bienvenida a la eutanasia política. Aquí está, con don Javier Estamato.
Estimado partido político en decadencia, el Ministerio de Salud ha diseñado un maravilloso programa para que usted desaparezca lo más pronto posible del ambiente nacional, tal y como lo señala el ministro Alejandro Gaviria.
Este es un programa, dijéramos, que es ejemplo, orgullo para Colombia, yo diría ejemplo para el mundo.
Basándose en los más serios estudios realizados por las entidades de salud más importantes del planeta,
de las sociedades científicas nacionales e internacionales, de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud.
Ahora es posible que usted, partido político que no sirve para nada, elija la eutanasia para brindarles felicidad a los colombianos.
Tal cual y así lo planteo. La resolución.
El Partido Conservador
tiene una enfermedad degenerativa.
Partido Liberal
efectivamente es un enfermo terminal.
Polo Democrático
se trata de un paciente terminal.
Y todos los demás, porque usted, querido y mediocre partido,
está sedado, está entubado, no puede hablar, no puede expresar de manera explícita su voluntad.
Por eso no lo piense más y desconéctese. La eutanasia política es muy fácil.
Lo primero que debe existir es la declaración que diga yo quiero acceder a ese procedimiento.
Y lo mejor, no le cuesta un peso.
El procedimiento debe ser gratuito.
Usted, partido político, vive diariamente
con enfermedad terminal
y desde luego amargándole la vida al pueblo colombiano.
Por supuesto.
Así que mucha atención, Partido Liberal Conservador de la U, Cambio Radical, Centro Democrático, Progresistas, Alianza Social Independiente, Opción Ciudadana, Movimiento Alternativo Indígena y cuanta agrupación política de garaje exista, repitan esta frase.
Yo quiero someterme al procedimiento de muerte digna.
Querido partido político, llama ya a la línea gratuita del Ministerio de Salud 1-800 yo no sirvo para nada y en menos de 24 horas te desconectaremos para que desaparezcas dignamente.
Con enfermedad terminal pueden acceder a este derecho a morir dignamente.
Gobierno Nacional, prosperidad para todos.
¡Wow! Al aire.
El más malo de
todos en el salón. Sí, estamos ocupados, permítanme. Vamos al restaurante de Doña Ruth para ver qué menú tiene para hoy.
¡Ave María Jotica! Bizcocho y el plato principal. Lo tengo desde ayer. Así a cual a San Juan de Dios, mi amor.
¿Cómo le parece?
Un plato con una pizca de sal, una pizca de papa criolla, una pizca de crema de leche y una alcaparra. Y se llama así, todos con uno. Ya que tiene más recursos, candidato independiente a la alcaldía de Bogotá que San Juan de Dios para funcionar, mi amor.
Ah.
¡Ay, bizcocho, allá está Petro! ¿Te acuerdas que lo dijimos? Dicen que le tocó llevar mica, llevó botellón de agua, termo de tinto.
Sí, señora.
El hospital está más pobre que el Chavo del Ocho en Acapulco, Jota. ¡Ave María! No, mi amor, eso me contaron que va a atender disque sentado en una camilla coja. Está más arrimado que cilindro de gas. ¡Ay, bizcocho! Muy bonita la parada de Transmilenio que hicieron el sábado, bizcocho. Por un minuto paró el Transmilenio, pin se tuvo. Para que la gente no se cuele, no se cole.
Se cuele, se dice, sí, se encuele.
Eso, para que no se cuele, vos sabes más que yo.
Sí,
es
sí,
que mucho
sí.
Asiente, Jota.
Es muy regular, colar.
Mucho asiente la cuelada, Jota.
Lástima la colada.
Pues al fin, ¿la colada o la cuelada?
Porque no, no, es que es muy regular.
Avena, mi amor,
la
mi
gente tío. Colada, que gente que se cuela.
Ah, bueno, bueno, vos sabes más que yo. Lástima que la parada se les convirtió de un minuto a una hora, Jota.
Sí. Óigame, ¿cómo así? Explíqueme eso.
Porque aprovecharon los usuarios, mi amor, y cuando estaban parados el minuto se empezaron a colar. Entonces tocó esperar a que se metieran por las ventanas para arrancar. Ahí, Jota, la gente es muy mañosa, ¿cierto? Más mañosa que abuelita de 80 años con enfermera de 26. Jotica, te dejo porque ya me la van a agarrar, mi amor. ¡Ay!
Uy.
Me van a agarrar las gallinas criollas que estoy alimentando para el sancocho mañana, bizcocho.
Bueno, bizcocha.
No, mi amor, se me cuida mucho.
Bueno, mi amor, lo mismo. Un abrazo. Ya, tenemos llamada, hombre, llamada de un oyente desde Medellín. ¿Aló? ¿Quién habla?
Sí, ¿qué más, hombre, Otamario?
¡Don Venancio!
Te habla Venancio de Jesús Jaramillo, yo desde Medellín,
sí,
la ciudad más innovadora del mundo, la ciudad casi olímpica, la de los alumbrados más bellos que acabamos de desinstalarlos. pero en Estico los empezamos a volver a poner, la única ciudad de Colombia con metro, ¿verdad?
Sí, oiga, muy bien. Sí. Muy bien, hombre, ¿qué? ¿A qué debemos el honor, hombre, de la llamada, hombre?
Qué alegría que me da, hombre, el día sin carro de mañana en Bogotá, sobre todo por una cosa.
Sí.
Porque a diferencia de Bogotá, en Medellín todos los días son con metro. Ah. Hombre, es que no hay nada más bueno que montar el metro, es más bueno que escuchar a la abuelita contando chistes groseros. Eso es de lo más bueno que puede haber. Bueno. Hombre, Otamario, ¿vos te imaginas cómo irá a estar de lleno ese metro mañana? Ay, bien, María, ¿no? Yo me imagino ese metro atestado, gente, pero qué bonito, ¿no es cierto? Porque cuando el metro va muy lleno, no se le dice tumulto, le dice Unión de la Antioqueñía.
La Unión de la Antioqueñía.
Monte el metro Tatiana en los Ríos, me toca juntarle la Antioqueñía. Cosa tan buena, ¿no es cierto?
Sí, el de señor.
Mañana es el único día sin carro en Medellín de este año, y el de Bogotá va a ser el segundo. Es que en Medellín también tenemos el día sin carro.
Ah, sí.
Pero es para aclararte, señor. Yo me imagino que la idea de Bogotá de hacer más días sin carro que Medellín es para superarnos en algo, aunque sea en eso, aunque sea en tener dos días sin carro. Que Bogotá no nos gane nada, Bogotá, Mario, aquí en confianza, pues yo sé que vos estás muy amañado allá, que no querés venirte para Medellín, pero ay, qué cosa tan amañadora que es Medellín.
Pues sabroso.
Hombre, Jota Mario, te dejo, porque ahí veo venir el chachafruto y me toca hablar con el conductor para que me guarde el copo de mañana.
Sí, señor.
Sí.
Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo, Venancio.
¡Súbete al tren de la tarde!
Andreita, ¿qué fue lo que sucedió hace un momento en Expo Artesano?
Jotica, mire, pues un encuentro que llamó la atención de quienes asisten allí a esta feria en Plaza Mayor por sus protagonistas, la primera dama María Clemencia Rodríguez y la ex primera dama Lina Moreno de Uribe. Ellas se encontraron, conversaron unos minutos, se dieron un abrazo, pues fue un encuentro bastante cordial, muy simple pero bastante significativo justo en el momento en que estamos viviendo ahora. Sin duda fue un espacio de paz que nos cae muy bien por estos días, y aplausos entonces para ellas que mostraron mucha cordialidad y, como digo, pues puede ser un buen ejemplo.
Bueno, muy bien, eso sí.
Gracias.
Aquí está el aplauso, claro que sí, el tren de la tarde para todas ellas.
Y para Andreita también.
Bueno,
para ella, todo, Manuelito, todo.
Manuelito,
sí, señor, sí,
el alcalde, sí, señor, de la ciudad dice que la valorización la vamos a pagar todos.
Sí, señor. Ha dicho que él presentará
el proyecto a el Consejo de Bogotá para pagar el deprimido de la 94. El deprimido de la 94 dice...
Deprimidos deben estar los vecinos de la,
claro,
zona.
No, pero él ha dicho...
Oh, la mega obra, eso es...
Ha dicho que en este momento la obra está adelantada en un 51%. Y dice el alcalde que le va a llevar al Consejo para que, a ver, si la pagan todos los bogotanos, sería 110 mil millones de pesos lo que habría que cobrar, o la pagan solamente los habitantes del sector de Chapinero, que tendrían que pagar esa obra por segunda vez. Recordemos que ya la pagaron.
Ah, ¿qué tal es?
Y esto, no. A mí sí me parece que la negligencia de la administración,
no solo de esta administración,
porque quien cometió el primer error fue el señor Samuel Moreno, claro, al entregarla al cartel de la contratación.
Sí, pero eso no se llama negligencia.
Bueno,
se llama tumbis.
Al tumbi lo tenemos que pagar nosotros.
El tumbi lo tenemos que pagar todos. Don Jorge Luis Balaguer, ¿qué agrupación internacional se presenta esta noche en la capital colombiana?
Una banda originaria de Las Vegas, se llaman Imagine Dragons. En el año 2013 la revista Billboard la catalogó como la banda revelación del momento. Comienzan su gira por Latinoamérica en Bogotá. Se presentan hoy en el Parque Simón Bolívar. Las puertas se abrieron a las 3 de la tarde. La banda encargada de abrir será The Mills. Y hacia las 8 de la noche se espera que estén los Imagine Dragons ya en Tarima. Obviamente para la gente de Bogotá, el recordarles que los alrededores del parque, pues obviamente hay algunos cierres viales y demás, para que tengan cuidado, sobre todo en horas del concierto. Esta banda ocupó el puesto número 1, el puesto número 2 en la revista Billboard, en el Top 200 con su primer álbum, y se convierten en el álbum número 1 en Spotify a nivel mundial en el año 2013. Hasta el momento han vendido más de 24 millones de canciones en todo el mundo y suenan así.
Hombre, muy bueno, muy rico, ¿no?
Sí, señor.
Bueno.
Los Imagine Dragons.
Imagine Dragons. Nacional solo necesita un punto para estar en los octavos de final de la Copa Libertadores. De 6 puntos posibles en casa, Nacional solo ha hecho 1. Su rival de hoy será el Libertad de Paraguay. Saludamos al técnico verde, Juan Carlos Osorio. Profesor, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra para el juego de esta noche?
Hola Mario, cordial saludo para usted y todos los hinchas de Nacional. Hoy no me encuentro bien, me encuentro en casa y estoy incapacitado hasta el jueves, así que hoy no... trabajaré, dirige Pompilio.
¿Cómo así que está incapacitado, profesor? ¿Qué le pasó? ¿Quién le dio la incapacidad?
Bueno, me incapacitó el presidente del club, porque siempre que jugamos Copa Libertadores en el Atanasio dirijo mal, no hago los cambios a tiempo, hago la alineación que no es, así que para ahorrarnos problemas y no dejar de ganarnos unos cuantos millones, hoy prefiero quedarme en la casa para no seguir promoviendo úlceras en los hinchas del club.
Luego de todos los altibajos de este año en la Copa, ¿usted sigue creyendo que Nacional tiene pinta de campeón de la Libertadores?
Bueno, pinta tenemos de seguro, uniformes Nike, guayos nuevos, buenos sueldos, carro último modelo, porristas modelos, esposas modelos, premios hasta por no hablar en las ruedas de prensa, así que pinta hay. Nivel es el que tengo las dudas, cuando en el torneo de tu país... El líder es Envigado, cuesta creer que el resto pueda ganarse una Libertadores, pero hoy estamos en las manos de Pompilio, porque les mandaré todas las órdenes por WhatsApp. Así que cordial saludo para ustedes, todos los hinchas de Nacional, y alisten la Valeriana.
Bueno, alisten la Valeriana. Muchas gracias. Estamos con el ministro de Salud, el doctor Alejandro Gaviria. Doctor Gaviria, muy buenas tardes. ¿Por qué le preocupa que en Colombia la gente no entienda la cultura de donar órganos?
Dijéramos, José Mario, buenas tardes. Sí. Es muy importante la donación de órganos porque con ello se salvarían miles de vidas. Pero dijéramos, el problema es que aquí la gente ni siquiera entiende qué es un órgano, así que estamos fregados. El otro día hicimos una jornada de donación de órganos y nos llegaron 20 organetas Yamaha. O pedimos que la gente done órganos y llaman a preguntar si tiene que ser órganos no perecederos en lata. La gente no tiene ni idea de la importancia de donar órganos. Dijéramos, es más, le leo la lista de los donantes que hay hasta ahora y de lo que han donado para que se dé cuenta que no saben dónde están parados ni qué hay que donar. Donante, Garzón Lucho, dona un codo en perfectas condiciones, empinable hasta 90 grados. Donante, Gaviria José Obdulio, dona lengua viperina con glándula de veneno recargable. Donante, Roy Leonardo Barrera, dona cola de camaleón larga. Donante Apuleyo Plinio, dona una oreja y si la saben dividir sirve para hacer dos. Vargas Lleras Germán, dona un pulmón derecho, lo que quede del pulmón izquierdo no incluye cenicero. Santos Juan Manuel y Uribe Álvaro, entre los dos donan 7 petacos de sangre fría. Cabal María Fernanda, dona un cerebro, anotación, que perdonen lo poquito. Y Chikunguña Mosquito, dona aguijón en excelente estado, inmune al baigón. Dijéramos, aquí queda claro que nadie sabe ni qué es un órgano, ni lo importante que sería que aprendiéramos a donar. Hasta luego.
Hasta luego. Muchísimas gracias. La salud de los recién nacidos estaría en riesgo por el cambio climático en todo el mundo, según publicó el diario El País de España. En países como Colombia, el aumento de temperatura generará más sequías en el país. Para hablarnos del tema tenemos comunicación con el médico y senador del Partido Verde, Jorge Iván Ospina. Muy buenas tardes, doctor Ospina.
Hola, ¿cómo están todos, chiquitos?
No, grandes.
Bueno.
Fíjate tú, J. Mario, el cambio climático es un tema que muchos ignoran, son indiferentes, los gobiernos poco caso le hacen, porque en estos asuntos no hay mesas de diálogo, no hay estudios de tutela, no hay encuestas. Mejor dicho, el cambio climático nadie le da la importancia necesaria. Es más, en materia de noticias, al cambio climático le ganan hasta las noticias de Petro en Bogotá. Pero fíjate tú, los cambios climáticos generan estrés en las mujeres embarazadas, casos como en La Guajira y noreste de Colombia. Es por ello que niños nacen prematuros y con inconveniente en su crecimiento, J. Mario, y desarrollo. El estrés es ocasionado porque no hay cosechas que generen provisión en los hogares. Porque en una sequía los trabajadores de este país, tú sabes, empiezan a disminuir sus ingresos. Ahí sí, como dicen por ahí, tiene más plata Tarzán en la guantera de la pantaloneta. Chiquito, los cambios de clima son peligrosos, hasta para las corridas de toros. Eso lo dice Gustavo. Por eso Gustavo Petro las prohibió en la capital de la República porque a Gustavito le duele que con esos toreros tan regulares a los animalitos los toren de sol a sombra, de sombra a sol, de sol a sombra hasta que los mata, es el cambio de clima. Ok, muchas gracias por tus saludos, chiquitos.
Muchísimas gracias, doctor Jorge Iván Ospina. Ha sido usted muy amable con nosotros y gracias por estar aquí en el Tren de la Tarde. Hemos tenido abandonados a nuestros amigos de las redes, de las redes sociales. Natalia, ¿qué está pasando por allí?
Bueno, saludamos, por ejemplo, a Andy Skay, que dice, el Tren RCN con esa música me sabe la boca a aguardiente, excelente. Lo dice por la música de Don Alberto Casas.
No te vayas a emborrachar, Andy.
Pero también con Nina Simone, pues.
Aquí se, bueno, no obvio. Sé, pero también hay flores para esa sección musical. Balaguera, Dori, matada con la sección de Nina Simone, dice, la mejor de todos, Balaguera.
Vamos a enviar
qué
una
especial.
Foto autografiada por
Bonita Ortiz.
Ah, también. Dijo que muy buena sección la de Balaguer. Sí, la leo, Mónica.
Sí, se lo presentan.
Dice, eso, carajo, te amo, Manuelito. Dice, wow, Mónica Ortiz. Man,
muchas gracias, mamá.
Cuidado, que está casado, cuidado.
El que tiene que estar en los rerotos.
Lizeth Moreno dice, el Tren RCN, ¿cómo se llama la canción de fondo que ponen en la sección del restaurante El Reeleccionista? Gracias, saludos a Nerdolio.
Oh, Lizeth, mándame una foto.
También, Lizeth, a mí también mándame foto.
Sí, saludos a mami.
También saludamos, saludamos por aquí a Claudia Rodríguez,
Claudia,
que
amiga.
Dice, me subo en el tren, me encanta escucharlos desde el exterior, un abrazo para todos, gracias.
Bien, bien día cuando vengas a Colombia.
Eso,
y a todos los seguidores bien. Que empiezan a seguirnos a partir de ahorita. Vea, Darwin se acaba de unir al Tren de la Tarde.
Bienvenido.
RCN La Radio, nuestra radio.
Bueno, pongan orden, muchachos.
Dígame, J. Mario, ¿hablamos de radio?
Hablemos de radio. Esto creo que los va a sorprender muchísimo.
Sí.
Las noticias que nos trae don Guillermo Díaz Salamanca. Las personas que estamos aquí somos eminentemente radiales. Aunque yo trabajé en televisión, inicié mi carrera en los medios de comunicación en la radio. Y somos eminentemente radiales y hacemos radio y nos gusta la radio y nos emociona la radio.
De acuerdo.
Y la radio es una maravilla, es una compañía extraordinaria. En Colombia es más líder la radio que la televisión, sin lugar a dudas. La gente es más amiga de la radio, se mueve con ella, escucha la música en ella y permanentemente quiere estar bien informado con las noticias que la radio le tiene. Pero con la llegada de la Internet han venido sucediendo cosas, ya se van a sorprender, en el mundo entero, en muchas cosas. El correo aéreo, por ejemplo, casi que se acabó. Claro, usted no puede enviar unos dólares no los puede enviar exactamente por Internet, o que sí puede hacer una transferencia bancaria. No los puede enviar físicos. Pero ha ido acabando con el correo, ha ido acabando con otro montón de cosas que tenía la radio.
Muy bien.
Ahora sí. No, porque usted estaba ocupado haciendo otra cosa.
No. Simplemente Noruega será el primer país del mundo en apagar su señal de FM, es decir, va a apagar sus estaciones de FM. Hay varias naciones que están pendientes de este paso que va a dar ese país y se convertirá desde el 11 de enero de 2017 en el primer país del mundo que apague todas sus estaciones de la frecuencia modulada FM. Y para ponerles un ejemplo, es como si aquí en Colombia se apagaran todas las estaciones que están en esas bandas. Entonces hablamos de Radio 1, que es de esta casa, hablamos de Olímpica, hablamos de Candela,
Radiónica, ejemplo,
Radiónica, en fin. Bueno, el éxito del apagón de FM en Noruega tendrá impacto en la industria radiofónica de todo el mundo, según los expertos, dice un informe de BBC para El Mundo. Noruega tiene hoy 22 estaciones nacionales de radio digital y aún hay espacio en su plataforma digital para otras 20. Solo quedan 5 canales nacionales que emiten por FM en este país de 5 millones de habitantes. Quiere decir que Noruega es más pequeñito que Bogotá, para que lo tengan en cuenta. El Servicio Público de Radiodifusión de Noruega apagará su señal de FM antes que sus competidores comerciales. O sea, primero va a apagar la radio nacional y después van apagando las cadenas públicas. El Ministerio de Cultura de Noruega estima que la digitalización de sus emisiones nacionales de radio resultará en un ahorro anual de $25 millones. A la hora de ahorro, esto le debe sonar como música a los directivos de la radio de aquí. Si nos podemos ahorrar 25 millones de dólares, hagámosle.
Tenemos sueños.
El costo de transmitir canales de radio nacional a través de la red de FM es 8 veces mayor que por la red de retransmisión digital de audio, DAB, por sus siglas, dijo el ministerio en un comunicado. No, es que esta es una noticia.
Es decir,
de
que es más barato transmitir por el sistema de internet que transmitir a través del sistema convencional de radio.
Sí, señor.
En países desarrollados donde hay red y donde hay infraestructura.
Los oyentes tendrán acceso a un... Este es un país muy desarrollado, en Radio Norvay, qué pena con usted.
No, no,
está hablando de infraestructura de internet. Sí, internet.
Los oyentes tendrán acceso a un contenido de radio más diverso y pluralista y disfrutarán de una mayor calidad de audio y de nuevas funcionalidades. La industria está muy nerviosa. Varios países europeos en el sur de Asia también están considerando un cambio hacia la transmisión digital, pero se encuentran nerviosos con lo que vaya a pasar y con lo que pueda venir. Este será uno de los saltos grandes que dará la radio en los próximos tiempos.
Pero podemos hacer algunos comentarios, don pues, qué pena. Breves, sí. Pero los hacemos.
Pues ustedes saben, allá abajo le están grabando todo.
Decir que en Colombia la circunstancia todavía es muy distinta, no, está muy lejos de que eso suceda. Recuerde usted que en Colombia, al contrario de lo que acabamos de decir, en Colombia la gente, la mayoría de la gente prefiere, y lo dicen todos los estudios, prefiere escuchar FM que AM.
Y reiteramos que no existe todavía la infraestructura, ni los equipos, ni las tabletas, ni demás para poder dar ese salto tecnológico.
Muy bien, eso está...
O sea que esto es absolutamente chimbo. Que no
eso es en Noruega, un país del primer mundo desarrollado. Sí estamos en un país pobre, tercermundista.
Ahí yo creo que en la parte esa de que no estamos a la altura, creo que no es la disculpa, porque la mayoría de la gente ya tiene un teléfono en el que puede recibir la señal de internet. Eso sí, estamos a la altura, y creo que el Ministerio de las TIC ha hecho un trabajo enorme. Pero la gente en Colombia prefiere las estaciones en FM.
Sí, hay un problema de infraestructura por la geografía colombiana, Jota. Esa es la razón por la cual por lo menos 10 millones de habitantes no tienen señal.
O sea que no pongan a los niños a estudiar geografía, con eso no tienen problema.
No, no, bueno, ahí hay muchas cosas que estudiar, pero digamos que en Colombia es
Norbey lo que tienen miedo, eso se llama miedo.
No, señor, no.
Está mostrándole sus miedos
la realidad del país en cuanto a infraestructura de telecomunicaciones, que es fundamental aquí.
Desde ya, un abrazo para todos los que nos escuchan a través de la internet.
Otro escenario que es el tema de Estados Unidos con Cyrus, que hay que pagar mensualmente
para
tener contenidos de radio, como pasa con Netflix, pero en el tema de radio que también vamos para allá.
Pero acá no creo que lleguemos por ese lado. Vamos más por el lado de Noruega, se lo aseguro.
¿Cree usted?
Sí.
Dios mío.
Sí.
Sí, se hace radio.
La ministra mi me mandó una foto y todo.
Sí, ella tiene ahí unos datos muy especiales que muestran unos picos importantes.
Muy importante.
La curva es bien importante.
Y toda la infraestructura.
Hay que mirarla bien. Sí. No, nadie está peleando, señor. No,
la radio está más viva que nunca, la gran conclusión.
Mire cómo está viva, mire. No. 1, 2, 3.
¡Súbete al tren de la tarde!
Óigame, don Manuelito, está todo el mundo pendiente del juez que debe fallar la tutela del día sin carro mañana en Bogotá. ¿Qué se ha sabido de eso?
El juez negó la medida provisional a la tutela que presentó Fenalco tras decreto del día del no carro, pese a que admitió la tutela. Sin embargo, mañana hay día
normal.
Sin carro. Normal.
Mañana hay día sin carro, queda eso claro. Don Norbey Quevedo, el caso de los contratos que enredan a Tony Blair. Él es primer ministro de Inglaterra.
Antes déjeme decirle, Británico. J. Mario, que Michelle Leonhardt ha confirmado su renuncia a la DEA luego de 10 años de gestión por el conocido escándalo de Cartagena y los agentes.
¿Cómo le parece?
Un golpe duro para la administración de Obama. Ella es una mujer, era cercana en algún momento al presidente Obama, pero pues a raíz de todos estos escándalos y otros, pues dimitió del cargo. Frente al otro tema, los negocios mineros en Colombia del ex primer ministro llegan al Congreso porque en los próximos días habrá debate en el legislativo citado por el presidente del Partido Conservador, David Barguil. La firma de Blair ha dicho que no ha obtenido información privilegiada en Colombia. Él también ha señalado que no hubo nada irregularidades en esta asesoría al país. El gobierno, por su parte, ha explicado que todos los pagos los hizo Emiratos Árabes. Fueron varios millones de euros, pero es claro que en este país ni en ninguna parte del mundo nadie trabaja gratis.
Ahí está. Bueno, y vamos avanzando en esta tarde que se va acercando al final. Vamos a conversar con la doctora Clara López, pero Claudia López, pero en un momentico. El alcalde de Barranca Bermeja emitió un decreto, como nos contaba hace un ratico don Norbey, donde se prohíbe hoy y mañana cualquier tipo de manifestación durante la visita del vicepresidente. Doctora Claudia López, muy buenas tardes.
Es una vergüenza que un país libre donde el ciudadano está en todo el derecho de expresarse, de salir con cacerolas si le da la gana, el senador Uribe tenga que salir a defendernos y a decir que por qué hay una ley para que no proteste la gente en manifestaciones mientras Vargas Lleras está de visita. Y yo por primera vez estoy de acuerdo con ese personaje, protestar es un derecho vital en un país como este. El alcalde Elkin David Bueno es de la misma corriente política del señor Vargas Lleras, entonces no se me hace rara la lagartería. Ya basta de tanta lambonería, si el pueblo quiere pronunciarse, pues es la voz de Dios que se pronuncie. Abajo la represión del Estado, al contrario, debería promover la libre expresión y la opinión con talleres de cómo aprender a chiflar, cómo tirar un tomate hasta 15 veces sin que se magulle, cómo hacer pancartas que asusten con letra Timoteo, cómo hacer sonar una bubucela sin dañar el tímpano de tu vecino, eso sí es apoyar la libertad de expresión. No promovamos el comportamiento de sanguijuelas que se escabullen entre los pasillos cobardemente y huyen cuando hay debate, señores, pero sin duda nada dispersa más una turba furiosa que la lluvia, el chubasco, el aguacero. Así que en vez de inventarse estas cosas, el gobierno debería prenderle una velita a los santos para que llueva duro y la gente se quede viendo películas en la casa. J. Mario, lo dejo porque estoy haciendo una pancarta en papel periódico. Eso. Para abuchear a todo el Congreso. Eso. Que sí se lo merecen.
Vaya pues, Washington, Orlando, San Francisco, Michigan son las cuatro ciudades adicionales que podrán disfrutar el show de Juanes en su tour por los Estados Unidos. Para hablarnos de su gira por Norteamérica, tenemos comunicación con el propio Juanes. Buenas tardes.
Buenas tardes, parcero. Un saludo para toda la cuchada del Tren de la Tarde, parce.
Bueno, la cuchada.
Aló bien, parce, verdad que estoy muy contento con que cuatro plazas más de los gringos se unan a esta gira, porque aló bien, parceros, como dice el señor de las verduras, uno en esta profesión lo que necesita es plaza y mercado. Parce, la verdad que estoy muy pensativo, ¿sabe por qué? Por el inglés mío, parceroso. El inglés mío es una chunchurria, parce. Se le entiende más a Manuelito Salazar hablándole mimado a un bebé. A lo bien, parce, yo por ahí hice un curso. Hágale, que intente, parcero, era.
Tan querido le dijo.
Parce, yo hice un curso de inglés por ahí en el INTES. INTES con Che al final, Instituto Técnico de Chancuco. Y la verdad que ese curso de inglés sí me dejó muy gringo. Parcero. Pero para lo bien, sí voy con todas, con mi último sencillo que se llama Juntos.
Sí, señor.
Que ya, sí, parce, ya logró ocupar el número uno en las casillas musicales de Estados Unidos, por encima de Rosy Ward, Jonales Castaño, Segundo Rosero. Es un logro, parce, es un logro.
Sí, claro. Además, es la banda sonora de la película MacFarlane.
A lo bien, parce. Bueno, por eso los dejo, porque el saladito de mi Karen me hizo una perdida. Nos vídeos y saludos a sus escuchas.
Bueno, y al Tren de la Tarde ha llegado Evita Rey. Hola, Evita. Qué gusto saludarte.
Hey. Hola, corazones y corazonas, colegas y colegos, para que vean que hay igualdad, equidad de género. Hace poco un estudio reunió a los profesionales más destacados de cada campo para llegar a conclusiones importantes sobre qué es el amor. ¿Qué es el amor? Estos son los estudios que arrojó la Universidad Te Toco Todo de Georgetown. El doctor dijo que el amor es una enfermedad porque siempre termina en la cama. El economista dijo que es un negocio redondo porque es más lo que entra que lo que sale. ¡Ay, mi madre! El político dijo que es una democracia porque tanto goza el que está arriba como el que está abajo. El ingeniero dijo que es una máquina porque es la única que trabaja cuando se para. Y el matemático dijo que es una ecuación donde se eleva el miembro a la máxima potencia, lo encierran entre paréntesis, se le extrae el factor común y luego se reduce a su mínima expresión.
¡Oiga!
Mi amor, para que veas que te traigo los mejores estudios de la Universidad de Georgetown. Y bueno, corazones, luego les traigo más, porque por ahora quiero que ustedes sigan y sigan subiéndose al Tren de la Tarde.
Bueno, muchas gracias, Evita. Un abrazo para ti.
Venga.
Malas noticias, don Javier. para los futuros pasajeros aéreos en clase económica.
Ota, los fabricantes de aviones comerciales más grandes del mundo, Boeing y Airbus, han recibido numerosas peticiones de varias aerolíneas de diferentes países y les han pedido que coloquen más sillas en los aviones que realizan trayectos nacionales o domésticos o vuelos de gama
cortos,
media.
Vuelos cortos.
Dos aviones particularmente, el Boeing 737 y el Airbus A320. Estos aviones en promedio llevan 185 pasajeros y lo que quieren las aerolíneas es que les coloquen más sillas para que carguen entre 15 y 20 pasajeros más.
Lota.
¿Esto qué implica? Que los actuales asientos que conocemos van a ser más estrechos, exactamente, Norbey. Pasillos más estrechos, baños más pequeños, cocinas de los tripulantes más pequeñas. Y así que en el futuro vamos a tener menos espacio para estirar las piernas.
Ahí está. Bueno.
Aquí están pasando cosas.
El candidato a la presidencia, Pacho Santos, ha dicho que si llega a quedar de alcalde de Bogotá, Uribe será su consejero para todo.
Será el Messi.
Tenemos contacto con la senadora Paloma Valencia para Messi. Que nos cuente en qué cosas la asesorará el senador Uribe al candidato Pacho Santos. Buenas tardes, senadora.
En todo, J. Mario. Cuando le pregunten a Pacho, alcalde, ¿usted qué piensa del metro en Bogotá? Él dirá lo que diga Uribe. Si le dicen, alcalde, ¿qué va a pasar con los comedores comunitarios? Él dirá lo que diga Uribe. Uribe será para Pacho como seno de madre para bebé recién nacido. Será como vasija con agua para perrito con sed. No podrá decir ni mu sin antes consultarlo con el senador Uribe.
Discúlpeme, senadora, pero entonces, ¿qué decidirá el doctor Santos?
Decidirá cosas importantes, J. Mario. Como, por ejemplo, ¿qué diseños de ropa interior usará? ¿Podrá escoger entre Peppa o Bob Esponja? ¿Qué juegos va a comprar para jugar en el Xbox? ¿Cómo decorar su oficina? Eso sí, con una foto de 2x2 sobre su escritorio del senador Uribe con Carriel y Poncho. La primera decisión, J. Mario, que tomará Pacho Santos cuando sea alcalde, y no se rían, será poner un mini parque de diversiones en la Casa del Líbano y allí tendrá los consejos de gobierno con sus secretarios sentados en columpios. Lo dejo, J. Mario, porque llegó Uribe y tengo que servirle las 11.
Oiga.
Chao, J. Y no se le olvide votar por Pacho a la alcaldía de Bogotá y si no, le dan el la...
No, déjelo así. Muchísimas gracias, senadora. Un abrazo enorme para usted. Llega su final Masterchef en el día de hoy, don Jorge Luis Balaguer.
Sí, señor J. Esta noche Colombia va a elegir el primer Masterchef del país. Los finalistas son Federico Martínez, estudiante de economía, y su contrincante Paulo Jo Chung, conocido como el chino.
A cocinar.
Los dos finalistas de esta noche conoceremos al gran ganador 8 de la noche en el canal RCN. Quiere decir que este es el reality de cocina más exitoso del mundo, y como es tan exitoso, ya se han abierto las inscripciones también para Masterchef Junior. Niños entre 8 y 13 años de edad podrán participar. Yo creo que Manolo se va a presentar. Pero
sí,
bueno,
el
abrazo además para la bella Claudia Bahamón, para los tres jurados, porque lo hicieron fenomenal.
Muy bien, fantástico.
Lo hicieron muy bien. Y ahora, bueno, esta noche a conocer quién será el ganador. Pero aparte de eso, recomendarles que ingresen a la página de Masterchef para que escriban a sus hijos, porque viene Masterchef Junior.
Muy bien, muchísimas gracias. Una importante competencia ciclística empieza mañana en Europa.
Una clásica muy importante es la flecha valona. La lidera Nairo Quintana. Él encabeza la lista de los colombianos que estarán en la versión 79 de esta importante carrera. Será mañana, una distancia de 205 kilómetros, la salida belga de Guarmé y la llegada en el muro de Huy. Además del colombiano Quintana, estará Esteban Chávez en el Orica Green Age, José Serpa en el Lampre, Harlinson Pantano en el I Am Cycling y Julián Arredondo del Trek Factory Racing. En esta ocasión, Alejandro Valverde será el líder del equipo de Nairo Quintana, y el colombiano boyacense hará esta carrera y pronto llegará a Colombia para terminar ya la última parte de su preparación al Tour de Francia de este año.
¿En serio? Su bocadillo a la hora del cierre, don Manuelito Salazar.
La Secretaría de Educación pidió a los 33.000 profesores del distrito que garanticen el estudio de todos los estudiantes mañana.
Mañana día sin carro, ¿no?
Claro.
Bogotá y en Medellín.
No vayan al colegio mañana.
Hay paro
de profesores.
Ah, pero qué lindo.
Y de los jueces.
Gracias, Manuel.
Y de la Fiscalía.
Ya, Manuel. No,
ya, Manuel. Bocadillo a la hora del cierre de don Jorge Luis Balaguer.
La abuela de Bobby Cristina Brown, la hija de Whitney Houston, asegura que la joven tiene un daño cerebral irreversible. Ah.
Bocadillo a la hora del cierre, don Nicolás Serna.
Un punto, por favor, Nacional. Solo un punto. Esta noche, 8:30, ante Libertad por Copa Libertadores en Medellín.
Bocadillo a la hora del cierre, don Norbey Quevedo.
Sotamario, en una polémica decisión, un juez acaba de ordenar el zarpe de un barco chino que estaba en Cartagena con destino a Cuba y que tenía 15 toneladas de explosivos.
Uy. Señoras, señores, así tan explosivamente terminamos nuestro programa de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Si Dios nos da permiso, nos volvemos a encontrar mañana otra vez a las 3:45 porque hay fútbol, pero nos encontraremos aquí en el Tren de la Tarde. Gracias. Hasta mañana.
En el Tren de 6, en el Tren de 6, puedes irte. Si no me quieres, puedes irte. Puedes irte. Puedes irte cuando quieras, puedes irte.
RCN La Radio, nuestra radio.